En el País Vasco, mediodía COPE, a la 1:05, y quiero que escuches primero un anuncio. Lo ha hecho el consejero de seguridad del gobierno vasco, que es el vicelendakari Josu Erkoreka. Hoy comunicaba una decisión que no por esperada ha sido menos dolorosa, especialmente para la familia de Joaquín Beltrán, que es el operario que desapareció en el vertedero de Zaldívar el 6 de febrero del año 2020.
Hoy mismo se va a desactivar ya el operativo de búsqueda.
15 meses de búsqueda y excavaciones en 450.000 metros cúbicos de tierra han llegado a su fin. Y a diferencia de Alberto Sololuce, el otro compañero que quedó sepultado también en ese vertedero de Zaldívar, los restos de Joaquín no han aparecido.
Ese esfuerzo ha culminado con éxito en el caso de Alberto Sololuce, lo que significa que la metodología que se había implementado era la correcta, estaba bien planteada.
La búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán han concluido, no habrá más operativos de búsqueda después de más de un año.
La búsqueda se ha llevado a cabo con arreglo a una planificación clara y transparente y una metodología rigurosa. Y se han cribado de una manera meticulosa más de 400.000 metros cúbicos de residuos. Decenas de personas han puesto lo mejor de sí mismas para encontrar específicamente el cuerpo de Joaquín.
Es la justificación del vicelendakari, de Josu Erkoreka, después de recibir muchas críticas por un operativo que durante esos primeros días, después de que el vertedero de Zaldívar quedara sepultado, no fuera todo lo diligente que le reclamaron especialmente las familias. ¿Y por qué con la misma metodología de trabajo se han obtenido resultados distintos? ¿Por qué pudo encontrarse los restos de Alberto Sololuce y no ha sido posible en el caso de Joaquín Beltrán? Erkoreka trataba de explicarlo esta mañana.
Las circunstancias en las que se encontraba Joaquín Beltrán, primero con una ubicación no del todo conocida, la energía mecánica que se produjo fortísima en el lugar en el que tuvo lugar y luego los procesos químicos que han tenido lugar también en aquella zona con particular intensidad, podrían estar entre las razones que pudieran justificar el hecho de que una misma metodología no haya sido fructífera.
Bueno, este final de la búsqueda de Joaquín Beltrán ha caído como un auténtico mazazo para la familia, que por otro lado se esperaba porque ya tenían informaciones de que esto iba a suceder más pronto que tarde. En declaraciones a COPE País Vasco, la abogada de la familia del desaparecido, Estefanía Rojo, ya advertía de la preocupación de la familia. Temían que el vertedero se sellara sin haberse localizado el cuerpo de Joaquín.
Su máxima preocupación, ¿no? Que se pueda hacer. Ellos evidentemente son conscientes de que el vertedero tarde o temprano se va a sellar. Para lo que no están preparados ni están dispuestos es para que se selle con los restos de su familiar ahí dentro.
Pues este era el temor de la familia y es lo que ha ocurrido. Y es una historia que hay que recordar, que no nos queremos olvidar, porque ahí hay un hombre que está sepultado, que continúa bajo toneladas y toneladas de basura desde el 6 de febrero. Ese es el día en el que se produjo el colapso que provocó el desplome en el vertedero de Zaldívar. En cuestión de 30 segundos, una montaña de residuos, como cuatro campos de fútbol, se desplomó y quedaron sepultados bajo toneladas de basura Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce. Desde las primeras horas, los operarios comenzaron a buscarles.
Estamos trabajando en el propio desprendimiento, que es de unas dimensiones importantes. Los perros han marcado dos zonas.
De momento no han decidido meter maquinaria pesada para empezar a mover tierra en las zonas de trabajo, entonces el trabajo que estamos llevando a cabo es totalmente manual. Pico, pala.
El rescate se dilató en el tiempo por el incendio que apareció entre los escombros. Las autoridades aseguran a los vecinos que las sustancias tóxicas en aquel momento, sustancias tóxicas que se habían encontrado en el aire, no tenían consecuencias negativas para la salud a un corto plazo. Los vecinos, aquellos días, ya digo, a partir del 6 de febrero de 2020, vivieron días de mucha angustia.
Tenemos miedo, porque como al principio no nos dijeron la verdad, pues tenemos miedo.
Fatal, los niños están preocupados a ver qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa.
A ver, se ha suspendido el fútbol, ¿por qué no el cole? Pero, a ver.
Fin de semana no he estado aquí. Con el ambiente que hay aquí ahora mismo, pues me marcha por eso.
En la nariz tengo heridas, la boca, me pica la garganta. Tengo aquí el nieto, que también está con dolores de tripas.
crecía la preocupación entre esos vecinos de Ermua, de Eibar, en el entorno del vertedero de Zaldívar, ante informaciones que en muchos casos eran contradictorias, mientras el gobierno vasco les pedía tranquilidad. Esa confrontación de noticias hizo que los vecinos vivieran días de intensa preocupación y los vecinos empezaron, pues, directamente a no salir de casa. Fue el 6 de febrero, estalló después la pandemia, las labores de búsqueda para rescatar a los operarios fue infructuosa hasta agosto. Ese mes el equipo de búsqueda logró encontrar los restos mortales de uno de los operarios desaparecidos, de Alberto Sololuce. La plataforma Zaldívar Argitu siguió pidiendo que se utilizaran todos los medios posibles para dar con los restos del operario. Reclamaban más información. Lo contaba a Mediodía Cope Joaquín Vergara, que está al presente de esta plataforma.
Desde el principio no ha habido informaciones claras, ha sido todo muy oscuro y pues la cuestión sigue siendo parecido. No sabemos ahora mismo los trabajadores que están en el vertedero, en las labores de búsqueda, en qué situación se encuentran, dónde están buscando. Te quiero decir que no tenemos mucha información por parte de las instituciones.
Y en el día en el que se ha concluido la búsqueda de ese trabajador que sigue enterrado en el vertedero de Zaldívar, Joaquín Beltrán, nos preocupamos también por el capítulo legal. La instrucción del caso la lleva el juzgado de Durango, en Vizcaya. El pasado julio se ordenó el arresto de los tres principales responsables de la empresa que gestionaba el vertedero, aunque todos quedaron en libertad condicional con la obligación de comparecer una vez al mes. El caso volvió a ser noticia cuando trascendió que el vertedero estuvo recibiendo residuos peligrosos sin autorización, motivo por el que multaron a la empresa en el año 2015. Se supo también que el gobierno vasco conocía esta forma de proceder y en noviembre de 2019 le dio a la empresa un plazo de 30 días para acabar con esta mala praxis. Esta es la situación en los tribunales y hoy, como decimos, la noticia, la triste noticia para la familia de Joaquín Beltrán es ese anuncio oficial del fin del operativo para encontrarle en el vertedero de Zaldívar. Te voy a hacer una pregunta. A la 1 y 12, en Mediodía Cope, ¿sabes cuántos usuarios de WhatsApp hay en todo el mundo? Atentos, ¿eh? Seguro que tú eres uno de ellos. Más de 2.000 millones. ¿Te imaginas la cantidad de mensajes por segundo que van y vienen por la red? Hasta los más torpes han cogido práctica y añaden fotos, añaden vídeos a gran velocidad. Por eso el día de mañana es muy importante entre todos los que tenemos instalada esta aplicación. El 15 de mayo es el último día de plazo para aprobar la nueva política de privacidad de WhatsApp. Seguro que has visto y oído miles de rumores, ¿no? Todos con el espionaje en mayor o menor medida de tus datos. Bueno, pues aquí vamos a tratar de aclararlo todo y lo vamos a hacer con Juan Diego Polo, que es el responsable del portal de tecnología What's New. Juan Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ocurre? Si aceptamos, si damos a actualizar esto que nos está pidiendo WhatsApp, ¿nuestra privacidad se ve afectada?
Bueno, la respuesta rápida es no. Lo que se ve afectada es nuestra relación que tenemos con las empresas. Es decir, cuando estemos en un chat con una empresa, con alguien que tenga instalada la versión WhatsApp Business, en ese momento el sistema de privacidad cambia. Y eso significa que si, por ejemplo, la empresa está respondiendo los mensajes por Facebook, nosotros tenemos que saber que estamos utilizando WhatsApp, pero la empresa está utilizando Facebook, es decir, hay un intercambio de datos. Por otro lado, si la empresa en su Facebook empieza a vender productos, nosotros en nuestro WhatsApp con esa empresa también podemos ver esos productos. Es decir, cambia la relación, la forma que tenemos de comunicarnos con las empresas dentro de WhatsApp, pero no con las otras personas.
Yo no sé si, Juan Diego, la primera pregunta era un tanto ingenua, porque ahora mismo todas estas grandes plataformas tienen prácticamente todos nuestros datos ya.
Sí, de hecho, es cierto que tienen nuestros datos, datos limitados, es decir, nosotros no podemos imaginar que Facebook está utilizando las conversaciones que yo tengo con mi padre para realizar negocios, porque eso no es cierto, la información está cifrada, está codificada de una forma que ni siquiera ellos tienen el poder técnico de leer esas conversaciones. Pero claro, cuando estoy hablando con una empresa, la cosa cambia. En el momento en que estoy hablando con una empresa, esos textos la empresa los puede guardar para utilizarlos en un futuro, tanto por motivos publicitarios como motivos legales.
pasa algo, ocurre algo, si bueno, yo ya estoy cansado de que me manden mensajes que quieren que actualicemos y ya no doy a nada a actualizar. En ese caso, ¿ocurre algo? ¿No vamos a poder mandar mensajes a través de WhatsApp a partir de mañana?
No, no va a ocurrir nada durante las primeras semanas. Inicialmente dijeron que la cuenta se iba a cancelar, que se iba a borrar, no es cierto. Pero durante las próximas semanas, si no aceptamos la política de privacidad, dejaremos de poder acceder a los chats. Solamente veremos las conversaciones en la sección de notificaciones. Y también podremos recibir llamadas, pero no podremos hacerlas. Y después, durante algunos meses, ya ni siquiera tendremos acceso a las notificaciones, con lo cual, aunque no tengamos borrada la cuenta, realmente será inútil tenerla porque no servirá para nada.
Claro. Bueno, nos has empezado hablando, Juan Diego, de esa relación que hay entre Facebook y WhatsApp. En ese caso, puede que se dé la circunstancia, bueno, seguro que hay muchos usuarios que disponen de WhatsApp, en cambio no tienen Facebook. Al revés, yo creo que es más complicado encontrarlo, pero que haya usuarios con WhatsApp y sin Facebook es una cuestión habitual. ¿A eso sí que no les afectaría?
Sí afectaría en el sentido en el que si yo estoy hablando con WhatsApp con una empresa y la empresa está contestándome con Facebook, eso significa que mi mensaje de WhatsApp se ha ido a Facebook para que la empresa pueda responderlo. Aunque es algo más técnico que otra cosa, es decir, eso es algo transparente para mí. Como usuario de WhatsApp, si yo estoy enviando un mensaje a la empresa y la empresa me responde desde otra plataforma, pues bueno, pues que lo haga. Pero en teoría yo no tendría que tener Facebook, ni necesito tenerlo para que la empresa me responda desde su Facebook o desde donde quiera.
Yo creo que queda claro. Seguro que habéis recibido estos días muchas consultas en WhatsApp y también habéis comprobado, porque yo tengo amigos que lo han hecho, y dicen, mira, yo ya estoy harto de que WhatsApp se aproveche de su posición dominante, en este caso a través de Facebook también, y se han pasado a otras plataformas, bueno, que parece que gozan de mejor imagen en cuanto a la privacidad, como viene a ser Telegram. Yo no sé si ha habido mucha gente que ha comenzado a utilizar otras aplicaciones.
Sí, realmente Telegram ha sido una de las que más ha crecido. Signal ha sido la que ha crecido más de un 1200%, porque realmente es la más privada dentro de este sector. Pero aún así, esta mañana nos ha llegado un informe indicando que WhatsApp ha ganado 173 millones de nuevos usuarios en los primeros meses de 2021, superando con mucho a la competencia. Es decir, aunque los otros hayan crecido, WhatsApp continúa creciendo más, a más velocidad, que el resto de plataformas. Es decir, que parece ser que no va a ser un tiro en el pie ni ningún tipo de problema para...
Bueno,
para
nos dejas más tranquilos. También no pasa nada con actualizar. Al final, yo creo que ya todas las compañías, las grandes plataformas, bien de mensajería, bien de redes, disponen de información suficiente. No sé si les hace falta alguna más. Juan Diego Polo, responsable del portal de tecnología WhatsApp. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
Cope. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. En el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, es viernes, primer fin de semana completo sin el estado de alarma. Muchos están haciendo hasta ahora las maletas, esperan miles de desplazamientos a segundas residencias. También se esperan reencuentros con familiares, viajes por carretera y también por otros medios, como por ejemplo en tren. Ana viaja a ver a su familia a Jerez desde Atocha, en Madrid.
En Madrid estudiando y voy a pasar el fin de con mi familia allí, ya que aprovechando que ya han abierto todo y se puede bajar, pues aprovecho. Llevo sin bajar mucho, la verdad, que con el tema pues no he podido bajar.
Lo que hay que recordar es que Baleares y Valencia son las únicas comunidades que mantienen el toque de queda. Además, hay algunas zonas y municipios en varias comunidades autónomas que están cerradas también debido a su alta incidencia. En el resto no hay toque de queda, pero sí hora de cierre de la hostelería y límites de aforo. Y los botellones están prohibidos en todas las ciudades de España. Así que hay que esperar que este fin de semana no se repitan esas imágenes que han avergonzado y han enfadado mucho, por cierto, a los sanitarios. Imágenes que vimos el pasado sábado. Puedes consultar todo lo que puedes hacer en cada comunidad en nuestra web, en cope.es. Lo que no podemos olvidar es que la pandemia continúa, aunque ya no hay estado de alarma. Al margen de las cifras y las muertes diarias, está también el drama de aquellos que continúan con síntomas meses después de haberse contagiado. Esto es lo que se denomina síntoma persistente y que sufre uno de cada 10 contagiados, casi todos jóvenes. Un año después de tener coronavirus, Nuria, de 43 años, padece más de 10 secuelas.
Hay días que lo llevas mejor y lo llevas peor, ¿no? Es un poco montaña rusa, ¿no? Porque no sabes nunca cómo te vas a levantar. Hay días que te levantas además que piensas, pues hoy estoy mejor y a las 2 horas ya estás fundida. Entonces, bueno, hay veces que cuesta no sobrellevarlo porque tu día a día se hace muy cuesta arriba y muy duro.
Primer fin de semana completo en el que es legal cruzar de una comunidad autónoma a otra sin un justificante especial. Y hoy vamos a preguntarte por lo que vas a hacer. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, hoy te estamos preguntando si vas a viajar este fin de semana. ¿Aprovechas el fin del estado de alarma? ¿Dónde vas y qué precauciones vas a tomar? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber si vas a aprovechar el fin del estado de alarma y vas a viajar este fin de semana. Nos lo puedes contar en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Vuelves a tu segunda residencia después de muchos meses sin poder acudir. Te vas a reencontrar con familiares que igual les tenías cerca pero estaban en diferente comunidad autónoma. Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de hablarte de vacunas, antes de contarte todo lo que rodea la actualidad de este viernes 14 de mayo, quiero hablarte de una serie con muchos fans de todas las edades, y esa serie es Friends. Una banda de amigos que ahora vuelve a estar de moda, no solo por la reposición de sus temporadas, sino por el reencuentro de todos ellos en un nuevo capítulo. La fecha, el 27 de mayo. Aunque de momento solo será en Estados Unidos. Han pasado 17 años y 21 días desde su última imagen. Friends, el reencuentro, lleva solo desde ayer en promoción y tenemos ya cierto avance. Esta versión más lenta de su sintonía habitual ameniza la escena de los 6 protagonistas que aparecen de espaldas, abrazados al anochecer. Ellos fueron durante varios años los intérpretes mejor pagados, y hablando de dinero, según dicen, cada actor va a recibir, hay que estar sentados, unos 2,5 millones de dólares por su intervención de un solo día. Bueno, 2,5 millones, todos encantados. Sus fans por comprobar cómo ha pasado el tiempo en su serie favorita y ellos por el aumento de su cuenta bancaria. No me extraña que Jennifer Aniston haya subido el vídeo promocional en Twitter con el siguiente comentario: ¿podríamos estar más emocionados? Bueno, con 2,5 millones de dólares en un solo día, yo también me emociono.